Pastor, ¿qué opina de las dating apps, las aplicaciones para buscar novio? Tuve una cuenta, dice esta persona, por una semana, pero la eliminé porque no sentía paz en esa plataforma, ya que la mayoría de los hombres tienen un interés solo en el sexo y no vi una relación con compromiso. Vamos a ir el día de hoy con esta y otras preguntas. Bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Pues aquí estamos en vivo para servirles en este programa. Y hoy estamos con preguntas y respuestas. Y la pregunta primera con la que iniciamos, ¿qué opina de las aplicaciones para lo que se llaman dating apps o aplicaciones para tener un novio? Y bueno, considero que obviamente sí pueden ser riesgosas porque pues no sabe uno quién va a conocer. Aunque por otra parte hay personas que tienen una comunidad muy reducida en su iglesia. Y bueno, las opciones son pocas, tal vez algunos ya están casados o no se pueda dar una situación así. Entonces, podría ser siempre y cuando obviamente yo creo que se ore, la persona debe de orar. Y si usted está, por ejemplo, trata y se da cuenta que de plano no funciona, pues lo dejan, ¿no? Ahora, puede resultar algo positivo. He escuchado algunos casos contados donde esto resultó de manera positiva. Lo que nunca recomiendo, amigos queridos, es que la relación solamente sea en línea. Hay personas que se han visto por alguna de estas redes sociales y su única relación ha sido así. Y en realidad, si conociendo a alguien en persona, todavía no terminamos de conocerlo, cuanto menos cuando la persona está solamente a través de una pantalla o de textos o cosas así. Creo que si una persona va a iniciar una relación con alguien más seria, un noviazgo, un compromiso, un matrimonio, necesita obviamente verificar que la persona es cristiana y conocer a la persona quién es y por lo menos un año, año y medio de un noviazgo para ver quién es esta persona en realidad. Algo que no recomiendo es que las personas se precipiten. He visto muchas personas que se sienten solas, dejadas, que dicen, bueno, yo ya quiero tener una pareja, a mí me urge, y de repente pasa una persona, no la conocen tan bien, se emocionan, se precipitan para casarse, y en realidad es un fracaso triste porque habían estado solos o solas estas personas, se comprometieron rápido y resultó en un fracaso. Entonces, lo mejor es, ok, si usted va a conocer a alguien, puede ser alguna plataforma cristiana de estas de noviazgo, siempre y cuando obviamente usted ore, verifique y si observa cualquier señal dudosa, definitivamente no se involucre en nada de eso. Y por favor, no se apresuren. Yo recomiendo que las parejas tomen, tengan un noviazgo y un curso prematrimonial para que la decisión que se va a tomar sea guiada por el Señor, pero también por consejeros entrenados que puedan ayudarles en estas cosas. Y bueno, queremos darles el teléfono. Si usted nos gusta llamar, estamos aquí en vivo. Si tiene una pregunta, escríbala en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ya sabe, cualquiera de estas dos páginas la puede dejar por escrito. Estamos para servirle. O también puede llamarnos con su pregunta aquí. Estamos en vivo al 877-711-3342. Repito, 877-711-3342. Y vamos con la siguiente pregunta del día de hoy. Me pregunta alguien, dice, ¿usted habla en lenguas, pastor? Dice, es un tema muy difícil, incluso entre pastores. Y sé que el tema de hablar en lenguas no es sencillo. Y mire, quiero explicarle que gracias a Dios, personalmente sí hablo en lenguas y amo el hablar en lenguas. Voy a explicarle por qué. Porque 1 Corintios capítulo 14, todo el capítulo explica el funcionamiento del don de lenguas y de profecía en el contexto de la iglesia. Y dice verdades tan tremendas que el que habla en lenguas no entiende lo que habla, pero que habla misterios. Dice que aunque el entendimiento queda sin fruto, no entiendo nada, mi hombre interior es edificado y yo quiero que mi hombre interior sea edificado. Y Pablo dice en el versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea que una práctica del apóstol Pablo era hablar en lenguas constantemente, tal vez en sus viajes, por barco, caminando, con camello, no sabemos, ¿verdad? él hablaba mucho en lenguas y yo creo que es una bendición. Ahora, no sé las razones, como dice aquí nuestra hermana o hermano, que sea, o sea, no sé por qué a un pastor se le haga difícil hablar del tema. Está en la Biblia, está en el libro de los Hechos, muy palpablemente, y está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. Entonces, o sea, creo que puede haber posturas que niegan el mover del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, se llaman cesacionistas. Es una rama de la iglesia o ciertas denominaciones que dicen que ya se terminaron los dones del Espíritu Santo y que eso fue para el primer siglo y hay una serie de explicaciones que ellos dan. Personalmente he visto en operación el don de lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de sanidad. Están vivos y activos. Ahora, algo que quiero aclarar es que no me divido con alguien que no cree en esto. Muy importante. O sea, si alguien no cree en esto, no quisiera ni condenarlo ni excusarlo, sino decir, ok, vamos a enfocarnos en la Escritura y a partir de eso, pues vamos hacia adelante. Porque no se trata de decir, ellos no tienen esto, yo soy superior, nada que ver. Yo creo que hay denominaciones, por ejemplo, la Iglesia Bautista, en realidad no hablan en lenguas y no creen en este aspecto de la Escritura. Ahí no vamos a entrar en un debate, pero los respeto, los amo, somos hermanos, creen en Cristo, en la segunda venida de Jesús, en el Espíritu Santo como el que trae convicción, etc. Entonces, yo no creo que este punto sea un punto de división. Y respeto, o sea, les muestro respeto a los pastores que no quieren hablar de esto, pero creo que parte de nuestra responsabilidad como pastores es hablar acerca del tema de las lenguas, porque está en la Biblia, porque los apóstoles hablaron en lenguas, era una práctica común de la iglesia y amén, se trata de eso. Entonces recuerden, nos puede llamar con sus preguntas al 877-711-3342, repito, 1, así marca, luego 877-711-3342. Y vamos con otra pregunta que tenemos por acá. Dice, ¿usted cree que está mal orar guiado por el Espíritu Santo cuando estoy en mi congregación? Es interesante esta pregunta porque dice esta hermana que ella cuando está orando en la congregación se profundiza. Y la verdad dice que yo misma me maravillo de lo que sale de mi boca porque sé que no son mías las palabras, ¿verdad? Sino del Espíritu Santo que mora en mí. ¿Usted cree que es incorrecto orar así? Pues yo creo que orar guiados por el Espíritu Santo es impresionante. El Espíritu Santo, dijo Jesucristo en Juan capítulo 13 y 14, que nos guiará toda verdad. Romanos 8 dice que nos ayuda en nuestra debilidad, que no sabemos cómo orar como conviene. Pero hay que tener cuidado porque Jesús mencionó el peligro de orar para ser vistos. Mi pregunta es, ¿usted ora así bonito cuando está en público? ¿Qué tal ora en privado? Porque Jesús dijo que puede haber una tendencia en nuestro corazón de orar para vernos bien. Mateo 6, 5, cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran en pie en las sinagogas. Entonces, mucho cuidado. Yo creo que está perfecto que el Espíritu Santo la guíe, pero cuidado con alguna motivación de ser vistos. Vamos a una llamada con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? Que estamos para servirle.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes. Solo tenía una pregunta.
Con gusto.
¿Será malo o bueno casarse con alguien que ya se había juntado, pero ya se divorció?
Ok, ¿está malo o bueno casarse con alguien? Ahora, ¿usted ya también fue casado o es la primera vez?
No, nunca.
Ok. Mire, voy a explicar, esto es muy importante. Quiero hacer una pregunta. La persona que se separó, estuvo juntada y se separó, ¿era cristiana cuando ocurrió esa situación de la separación o no era cristiana?
Sí, era cristiana.
Mire, voy a explicarle. Jesucristo dijo en Mateo 19 que cuando una persona se divorcia, dice que Dios aborrece el divorcio, número uno, y que cuando alguien se divorcia, el que se casa adultera. O sea, porque el pacto matrimonial es muy sagrado. O sea, Dios no quiere que nos divorciemos. Ahora, como pastores, viviendo en una sociedad quebrantada, hemos visto que hay esta situación, personas que se casaron y que hubo un divorcio por diversas razones. Ahora, el punto no es si está mal o si está bien en el sentido de que es una regla general. Hay que ver qué tanto, mi hermano, esta persona se recuperó de su separación, qué proceso de discipulado ha tenido, de consejería, qué tipo de relación tiene usted con ella en este momento. ¿Sí me explico? O sea, alguien que tuvo una mala experiencia, según las estadísticas, puede tener una peor experiencia. O sea, si el primer matrimonio o relación tuvo un 50% de probabilidades de fracasar, el segundo tiene un 70% de probabilidades de fracasar, a menos que se haga bien. Entonces, mi pregunta es, no es que esté mal o bueno, pero ¿qué tan recuperada cristiana es esta persona, mi hermano?
Pues la verdad es totalmente como el 100% recuperada, porque antes tenía a su pareja que la maltrataba y la pegaba y todo eso. Y entonces se separó y pues ella vino para Estados Unidos y el marido se quedó para México y todo eso.
Okay. Una pregunta. ¿De qué, o sea, qué edad tiene? ¿Usted qué edad tiene y ella qué edad tiene?
Yo tengo 28 años.
¿Y ella?
Ella tiene 25.
Okay. ¿Cuántos hijos tiene?
No tuvo hijos. Por el maltrato, pues sus papás la fueron a rescatar y todo eso, y nunca tuvo hijos ni nada de eso.
¿Qué tiempo duró esa relación?
Duró como aproximadamente como unos 3 meses, porque el esposo o que tenía antes,
sí,
tomaba tanto y la maltrataba, sí, y todo eso.
Okay. ¿Y hace cuánto tiempo que ocurrió esa crisis, esa separación de ella?
Hace como unos 7 años atrás.
Okay. Bueno, mire, pareciera, por lo que usted plantea, que puede ser. Yo lo que te recomendaría serían dos cosas. Por ejemplo, ver qué tan estable está ella y tener una consejería. ¿Por qué una consejería? Porque ella viene de esta situación, parece que fue un accidente en su vida, en el sentido de que a los 3 meses se termina todo, se da cuenta que es alcohólico, etcétera, ¿verdad? Y puede ser que sí se recuperó. Ahora, el dolor de haber sido maltratada por alguien es algo que marca nuestras vidas. Hay que ver si es que ella sanó de la amargura, qué tan insegura se siente, cómo se ha conducido. Parece que bien, pero te animaría, obviamente primero con el Señor, que siguieras orando, pero también que buscaran consejería. Ve con un consejero y platiquen. Mira, ella viene de este trasfondo, yo nunca he tenido un matrimonio, nuestra amistad ha sido así. No sean novios todavía, sean amigos. Entonces, en ese, pide la sabiduría de Dios, mi hermano querido, porque tú quieres, o sea, nosotros y tú, o sea, quieres triunfar. Entonces, hay que hacerlo bien para que te vaya bien.
Sí. Pues ahora lo voy conociendo así como, ya tengo como unos 3 años, lo voy conociendo allá.
Oh, ya tienes tiempo. Yo creo que no va mal, pero busquen consejería. Porque puede ser que funcione. Dios redime, Dios restaura.
En nuestra iglesia que vamos, disculpe, en nuestra iglesia, sí, que vamos, estamos yendo en eso de consejería y todo eso. Sí. Todo nos está yendo bien, gracias a Dios.
Oh, va bien todo. Yo oro en el nombre de Jesús que triunfes. Amén. Creo, parece que todo va bien. Sigue orando. Dios te bendiga. Gracias por tu pregunta. Amén. Sí, estas decisiones, manos de casarnos, miren, son muy importantes. Estamos viviendo en una era en la que hay un alto grado o número o porcentaje de divorcios de personas que están en la iglesia. Entonces, por eso queremos hacer las cosas bien, porque Dios sí aborrece el divorcio y Dios quiere que nos mantengamos casados y que triunfemos para levantar hijos que triunfen también. Entonces, por eso la decisión de quién es mi novia, o ¿verdad?, en el caso de las mujeres, un novio, y con quién me voy a casar, qué testimonio tiene, cómo la relación ha contribuido a su crecimiento, etcétera. Entonces, háganlo bien, porque la meta es que triunfen, hermanos. Tenemos otra pregunta. Pastor, ¿cómo enfrentamos la vejez y todo lo que ella implica? físicamente, espiritualmente y emocionalmente? Gracias por esta pregunta. Creo que es una pregunta muy buena. Miren, obviamente todos, si Dios nos concede una vida larga, vamos a envejecer. Y obviamente hay un deterioro normal a nivel físico, pero no necesariamente tiene que ser un deterioro a nivel emocional y espiritual. El cuerpo se va desgastando, obviamente se va debilitando, se va desgastando, como es normal. Yo creo que la mejor forma en el aspecto físico para prepararnos es ser unas personas que tienen una buena dieta, que se atienden médicamente, que hacen ejercicio, o sea, que se cuidan. Porque si usted se descuida, su cuerpo se va a deteriorar más rápido. Si no duerme bien, si no come bien, si no descansa bien, ¿verdad? Si come, tiene una dieta terrible, pues obviamente puede tener el colesterol alto, puede tener los triglicéridos hasta arriba. O sea, por favor, prepárense con una buena salud. A nivel emocional, muy importante, yo recomendaría a las personas de la tercera edad que buscaran programas de sanidad interior. ¿Por qué? Porque una persona, mientras van pasando los años, fíjese bien, o te vuelves más maduro, más cristiano, o más amargado, más enojón, más desconfiado, más cínico, Dios guarde la hora. Entonces, a nivel emocional, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Y a nivel espiritual, lo mismo. O sea, dice la Biblia en el Salmo 92, me parece que es versículo 12, que aún en la vejez, cuando estemos plantados en la casa del Señor, estaremos vigorosos y verdes para anunciar que el Señor es nuestra fortaleza. Y la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo creo que tanto espiritualmente como emocionalmente podemos ir progresando, madurando, adquiriendo sabiduría, experiencia. Y físicamente podemos también cuidarnos para que en nuestra vejez estemos bien, que podamos ver a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, hermanos queridos. Entonces, enfrente la vejez con sabiduría, con atención, con cuidado. Muy bien. Dice, ¿qué significa zarza cuando se habla de la zarza ardiente en el libro? Es un árbol, es un arbusto que estaba en el desierto y esa zarza es precisamente ese arbusto que dice Moisés que cuando lo vio, estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces, él se queda extrañado. ¿Qué raro? Porque tal vez él veía, mientras cuidaba a las ovejas de Jetro, su suegro, algunos árboles que se quemaban, pero dice, este está saliendo fuego, pero no se quema, este arbusto grande. Y entonces, él ya se acerca al Señor y viene la frase, quita el calzado de tus pies y todo lo demás. Entonces, es un pequeño árbol, mis hermanos. Okay, ¿cómo puedo conocer los dones que yo cargo? Bueno, quiero decirle que usted tiene que, número uno, conocer la Biblia, porque los dones de la Escritura están definidos en la Escritura. Todos están escritos principalmente 1 Corintios capítulo 12 al 14. Entonces, lo puede conocer a través de la Escritura. Véalo también en el libro de los Hechos en operación. Véalo en las cartas donde Pablo habla acerca de los dones. También Pedro habla también acerca de los dones. Entonces, lea la Biblia. Y dos, sea útil. En la medida que usted empieza a servir en la iglesia, en la necesidad que haya, usted va a descubrir, ¿sabes qué? Tengo un don para la enseñanza, tengo un don para animar a otros, tengo un don de intercesión, etc. Entonces, sea útil, empiece a servir. Tengo aquí una pregunta que quiero contestar, donde me preguntan, ¿puede ser que la causa de una casa donde, exactamente, de una casa donde se adora a la muerte, haya muchos pleitos y puede estar oprimida por demonios? Fíjese bien, está preguntando, una casa donde se adora a la muerte y que por esa razón hay muchos pleitos y pueda estar oprimida por demonios. La respuesta es sí. Voy a explicarle. Dice Santiago capítulo 3, versículo 16, que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, en una relación, en una familia donde hay pleitos, enojos, gritos, ahí hay una operación perversa y como que una causa llama a la otra. Imagínense, si aunado a la tensión que tienen, le traen un ídolo demoníaco como es la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, y que aparte si es muerte, pues está muerta. Entonces, sí están atrayendo algo espiritualmente pesado. Entonces, la respuesta es una casa donde se adora a la muerte sí puede estar oprimida por demonios. Y puede haber mucha contienda, enojo, odios, celos, pleitos, iras, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades, los frutos de la carne, como dice Gálatas 5:16. Entonces, sí, ahora, hay casas en las que no necesariamente hay un altar a la muerte, pero hay mucha contienda, pelea. Pueden ser cristianos y pelean mucho. Hermanos, debemos evitar las contiendas a toda costa, porque sí, dice Santiago el apóstol, que ahí hay toda obra perversa, cuando se gritan, se ofenden, se dejan de hablar, se desprecian, etc. Eso es algo, hermanos, peligroso. La respuesta es sí, claro que sí. Cuando una persona, dice la Biblia, y yo le he dicho en otras ocasiones, ¿no? Cuando tú excluyes a Dios, no va a llegar Blancanieves. O sea, si tú no quieres a Cristo en tu casa, pues el que va a entrar es el diablo. Cuando hay pecado, hermanos, Satanás tiene un permiso legal de oprimir, de deprimir, de controlar, de atemorizar a una persona. Por eso la Biblia dice, no llegue la tarde y sigas enojado, ni le deis lugar a Satanás. Entonces, mucho cuidado cuando el pecado le abre la puerta a Satanás. Ahora, dice aquí una persona, ¿dónde y en qué momento de la historia se llevará a cabo las bodas del Cordero? Bueno, quiero decirle que es la boda. Es interesante que la palabra en inglés es la boda y en español las bodas. No entendemos completamente por qué es que, o sea, se pluraliza en el español, pero lo que son las bodas del Cordero están en la Escritura y es en el regreso de Jesucristo. Quiero leerle Apocalipsis 19, 7, donde se menciona este evento. Dice, alegrémonos, Apocalipsis 19, 7, y regocijémonos. Y démosle gloria ya que han llegado el día de las bodas o el día de la boda del Cordero. Su novia se ha preparado. Y en el versículo 19 dice, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, esas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, la boda del Cordero, hermanos, está escrita en Apocalipsis 19 y tiene que ver con el día en el que la iglesia y el pueblo de Israel, como un solo pueblo, se unen para la eternidad. Esto es algo tan hermoso. Acuérdense que ya actualmente estamos desposados, somos la novia de Cristo. Eso lo dice Pablo en las cartas. Pero el día que Jesucristo, nuestro amado, regrese, vamos a tener esta boda. Y entendemos que es pasando el milenio. Después de los 1,000 años, mira, Jesucristo llega, después de los 7 años estos de que la Biblia habla, la última, la semana 70 de Daniel, donde a los 3 años y medio se rompe el pacto de paz, etcétera. Empieza el milenio y terminando el milenio, entonces viene este precioso evento que son las bodas del Cordero y va a ser algo impresionante, hermanos queridos. Y usted lo puede leer, Apocalipsis 19 al 22, habla con el detalle de la bajada de la Nueva Jerusalén a la tierra, de los cielos nuevos y la tierra nueva, y habla precisamente de las gloriosas bodas del Cordero. Emociónese por esto, aprenda de esto, espere el regreso de Jesucristo con mucho cariño. Claro que sí. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, dice aquí esta persona, una pregunta un poco larga, y de hecho puede ser la última ya. Estoy en proceso de divorcio y cuando tengo que llamar al padre de mis hijos para acordar algo concerniente a ellos, me siento temerosa, ansiosa, con miedo y angustia, y a veces mejor no le llamo. ¿Qué me puede estar pasando? ¿Por qué me siento así y qué debo hacer para superarlo y hacerlo bien? Gracias por esta pregunta. Miren, el divorcio es algo traumático porque es la ruptura de una relación sagrada y la muerte de un sueño y el efecto que trae, obviamente, en los hijos es completamente destructivo. Esa es la realidad. Ahora, el temor que ella expresa al llamarle al padre puede estar referido a muchas cosas. La herida que ella vivió mientras estaban casados, la traición, tal vez él ya está con otra persona, el temor al rechazo, el temor a verse tonta, el temor a tantas otras cosas. Entonces, hay que trabajar esos temores, porque dice que se siente temerosa y ansiosa y con miedo. Ella no tendría por qué sentirse temerosa cuando es la mamá, cuando es una persona que ya es un adulto, y cuando está hablándole por una razón como ponerse de acuerdo, oye, lo recoges. Entonces, hay que pasar por primero con el Señor Jesucristo en oración y adoración y por procesos de sanidad interior donde no se atiendan. Hay una inmadurez en mí donde me siento como un niño torpe, una niña en este caso, que me hace tenerle miedo a este mi exesposo. No tengo por qué tenerle miedo. Entonces, necesita sanidad. ¿Qué produjo este temor? ¿Dónde está? Es muy probable que esta serie de temores no necesariamente surgieron en el divorcio, puede ser, pero mucho antes, cuando eran tal vez niños, vivimos rechazos, abuso, y tenemos nos sentimos inadecuados. Entonces, si le hablo y le digo algo tonto, me voy a ver mal. No, usted no va a decir nada tonto. Entonces, necesita sanarse para poder responder bien, porque usted es la madre, usted tiene todo el derecho, usted entiende, usted sabe. Así que, por favor, acérquese a un programa de sanidad interior y venza ese temor y relaciónese con sabiduría con su exesposo para poder acordar con sus hijos, porque no se pierda de esto. Muy bien, estamos ya concluyendo. Vamos a dar una pequeña resumen. Yo creo que algo muy importante de lo que hablamos el día de hoy es acerca de las relaciones. Cuando una persona, hermanos, quiere tener un noviazgo, podría ser comenzarlo en línea, aunque debe conocer a la persona. Las relaciones de noviazgo son muy importantes. El que dos jóvenes, dos personas solteras, se conozcan y tengan un testimonio de una relación estable y larga, o sea, no tan larga, pero de 1 a 2 años, y después empiecen procesos de consejería prematrimonial para entonces hacer matrimonios fuertes. Yo insisto, Dios quiere que tú triunfes en tu vida y específicamente en el área del matrimonio, y debemos de seguir los lineamientos, los consejos, los principios del Señor para entonces poder caminar en victoria, no solamente nosotros, sino los hijos que vengan de esta relación. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima vez.
Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.